Sí, muy buenos días, Crescencio, para vos y para toda tu audiencia.
Gracias, querido, por el tiempo. Agradecemos muchísimo. Bueno, el tema agua aquí para el Chaco es un tema muy relevante. Sabemos que el gobierno está haciendo un tremendo esfuerzo. Ustedes también están involucrados para traer ya agua potable aquí en el Chaco. Entiendo que ese operativo continúa, pero a la par surgió de vuelta la propuesta también de alguna manera reactivar los servicios del acueducto, o por lo menos tratar de operativizarlo mínimamente para que por lo menos llegue agua aquí al Chaco Central. ¿Podría comentarnos un poquitito cómo vienen trabajando en ese sentido, ingeniero?
Bueno, antes que nada, yo creo que a esta altura ya prácticamente conocimiento público de las fallas o alguna deficiencia que tiene el acueducto, ¿verdad? Principalmente el tramo que va desde Puerto Casado a Loma Plata. Entonces, nosotros, al menos en todo este periodo de operación del 2019 a diciembre de 2022, para que se entienda un poco también, vale aclarar esto, se trataba de mantener operativo el acueducto, pero siempre nos permitía trabajar hasta una presión de 7 a 8 bar máximo. Aún así, siempre hubo numerosas roturas, ¿verdad? Entonces, que nos dificultaba poder sostener la operación.
Claro.
Entonces, en ese sentido, nosotros desde SAP trabajamos en una iniciativa, en un proyecto de poder bajar la presión de operación, pero manteniendo siempre el caudal, ¿verdad? Hablamos de entre 150 a 200 metros cúbicos hora. Queremos que llegue agua hasta Loma Plata, que es nuestro objetivo principal, ¿verdad? Después veremos cómo hacemos con los demás centros, ¿verdad? Pero el momento para nosotros lo más importante es que al menos hasta Loma Plata llegue el agua, porque también ese caudal de 150 a 200 cúbicos horas sería insuficiente como para poder meter en servicio la segunda parte del sistema, llámese bombeo a Filadelfia, Noila, hasta Maricastilla Río y la comunidad indígena también. Claro. El objetivo nuestro es llegar hasta el centro de distribución de Lomas Plata. Entonces yeah. Nosotros tenemos más inconveniente en el primer tramo, los primeros 100 kilómetros, lo que está con mayor falla, por decirlo de esa manera. Uno, porque es el tramo que está más expuesto, digamos, a una presión más elevada, por encontrarse más cerca de Puerto Casado. La misma topografía también nos lo ayuda, porque es el punto más bajo con relación a Loma Plata, ¿verdad?
Claro.
Y sumado a eso también, nosotros creemos que es por una cuestión de la calidad del suelo chaqueño, ¿verdad? Prácticamente hasta las progresivas 120, 170, me atrevo a decir también que tenemos suelo más arcilloso, que para esta característica de tubo no es lo más apropiado para el relleno de zanja, al menos la primera camada o el material que va a estar en contacto directamente con la tubería no le favorece. Entonces, a pesar de que nosotros ahora pretendemos bajar de 8 a 4 bar la presión, igual nosotros creemos que se van a seguir presentando eventos de rotura, ¿verdad? Pero creemos que al estar trabajando a presiones más bajas, las probabilidades de rotura van a disminuir, para que podamos nosotros de esa manera hacer una operación más sostenida o quedar al acueducto por un tiempo más prolongado.
Claro, claro. Una vez operativizado, únicamente uno va de alguna manera va midiendo también la capacidad que tiene de soportar, digamos, la tubería, porque a mayor carga se incrementa también esa posibilidad de que hayan averías, ingeniero,
Por supuesto, por supuesto. Justamente usando esa lógica, nosotros pretendemos bajar la presión instalando una estación de rebombeo en la progresiva 107 más o menos. Entonces, los primeros 107 kilómetros de tubería nosotros estaríamos sometiendo a la mitad, digamos, de la presión a la cual estuvo trabajando al menos hasta hasta diciembre de 2022. No así, no así a la presión de diseño que fue de 25 barras.
Claro. Ingeniero, mencionaste los primeros 100 kilómetros como los tramos críticos que ustedes ya tienen identificado. Previo al bombeo, en estas zonas críticas, ¿se van a estar haciendo algunos trabajos de reparación o directamente ya van a empezar con los bombeos?
No, nosotros iniciamos el bombeo previamente para poder ubicar justamente en los puntos de fuga, los puntos donde tiene falla el acueducto, ¿verdad? Entonces, de esa manera se está trabajando. Metemos en servicio la aductora, identificamos los puntos de fuga, se procede a parar de vuelta el bombeo para que podamos realizar la tarea de reparación de las aductoras. Una vez que esto se subsane o se repare, se vuelve a cargar la tubería hasta que encontremos nuevamente algún punto de fuga.
Ya. Ustedes están trabajando con equipos propios, porque también en algún momento alguien me preguntó, ¿y cómo es los trabajos de reparación? ¿Lo sigue haciendo el MOPC o eso ya queda a cargo de la ESAP? Entiendo que ya la ESAP es la que se está encargando, ¿verdad?
Bueno, ahora mismo si esta administración ha puesto los pantalones y también el techo a la situación, ¿verdad? Entonces lo están llevando adelante con recursos propios.
Ya, ok. Entonces, ¿ya tienen ustedes inspeccionado o ya identificado los puntos críticos a partir de los bombeos, ingeniero, o eso continúa todavía?
No, así como le dije, nosotros metemos en servicio hasta donde nos permita cargar la tubería, llega a un punto que, no, por más que nosotros sigamos cargando agua a la tubería, no avanza, porque al ser una tubería flexible, cuando más sometemos a presión, la rotura se agranda. Entonces, claro, así como cargamos desde Puerto Casado, se descarga la tubería, digamos, entonces no avanza. Es ahí donde nosotros paramos y reparamos. Lastimosamente es impredecible todo este tramo de los primeros 100 kilómetros para decir tal parte se volverá a romper, porque nosotros creemos que es por una deficiencia en al momento de su instalación.
Entonces, sí, evidentemente, ¿verdad?
Es muy difícil de predecir. O sea, es impredecible para nosotros porque creemos también que no solamente con la sobrepresión o la compresión positiva ya padezcan la fuga, también con la presión negativa. O sea, es decir, cuando las tuberías igual, cuando se encuentre vacía y principalmente en temporada de inundación, ese es nuestro temor ahora, que recordará que en febrero de este año, más o menos, diciembre, febrero, tuvimos gran parte inundado el charco, ¿verdad? Entonces, nuestro temor es que esos tramos donde la tubería se encontraba vacía y como tenemos suelo expansivo, o al menos la mayor parte del charco es suelo expansivo, y esa expansión, ese material que le recubre al tubo, le produzca una fisura al tubo, ¿verdad? Entonces, yo creo que las pequeñas averías que estamos encontrando hasta el momento fueron producto de esa situación, ¿verdad?
Ya. Ingeniero, en los tramos que ustedes intervinieron, donde tuvieron que incluso, no sé si requirió eso del cambio definitivo de las tuberías, pero en teoría, supuestamente, esto se tendría que, o se debían haberse colocado sobre un colchón de arena. ¿Eso es así? ¿Se hizo así o no?
Nosotros, al menos con los trabajos de excavaciones, no hemos encontrado evidencia alguna de que se haya utilizado un material de préstamo, que decimos nosotros, material que haya sido traído de otro lugar como para reemplazar el suelo que no es apto para el relleno de la zanja que esté al menos directamente en contacto con la tubería. La parte final de la zanja sí, no habría problema de rellenarlo con la misma, con el mismo suelo, la arena, pero uh-huh. En este caso nosotros no encontramos evidencia alguna de que se haya usado material fino, que es justamente lo que nos permiten a veces para el relleno que sea más uniforme, tanto por abajo de los costados y también por encima del tubo. Normalmente la recomendación es que sea una arena lavada.
Claro.
Igual puede ser arena desde el lugar también siempre y cuando que cumpla con esta condición. A veces encontramos zonas donde el suelo es arenoso, la partícula es similar a la arena lavada, entonces no habría problema, ¿no? Pero, como le dije, los tramos que hemos intervenido no hemos encontrado evidencia de que haya sido material granular o material que sea que nos permita una contratación adecuada para que justamente este material forme parte de la estructura del tubo. La estructura del tubo es frágil, por decirlo de esa manera, no tendría la estructura, la capacidad estructural suficiente como para soportar 25 bardas, y
claro,
es que no le creamos condiciones durante la instalación.
¿25 bar sería la capacidad máxima?
Eso es lo que dice el proyecto, la capacidad, claro, máxima de operación del sistema es 25 bar.
¿Ustedes tienen previsto con estas reparaciones, dijiste, la presión operativa, cuánto sería? ¿De cuánto bar? ¿De 4?
4 bar es la presión más alta, y esa presión más alta solamente la tendríamos al inicio de los puntos de bombeo, es decir, los primeros metros, hasta un kilómetro de Puerto Casado. A medida que nos alejemos de Puerto Casado, esta presión tiene que bajar por la pérdida de carga y también por el desnivel topográfico que tenemos.
Ah, okay.
Alrededor de 52, 54 metros entre Loma Plata y Puerto Casado. Lo mismo pasaría también de la 107 hasta Loma Plata también. Es de bombear y salir con 4 bar máximo. Esto va a ir disminuyendo también la presión a medida que nos alejemos de los puntos de bombeo.
Ya. ¿En qué tramos o progresiva están actualmente con estos trabajos, ingeniero?
Nosotros estamos avería en la Avectora, en kilómetro 6, 11, 13, 17, fue la última intervención que se hizo estos días. Después tenemos previsto otra reparación en la 22, en el 51, y creemos que también tenemos uno antes de llegar a los 100, 99 más o menos. Y bueno, no se descarta también que pasando las 100, que haya más rotura, ¿no? Del tubo.
Ya. Ingeniero, a este ritmo de trabajo, no sé si podríamos precisar en cuánto tiempo y con ese caudal, en cuánto tiempo más o menos tendríamos agua llegando de vuelta aquí al Chaco Central.
Y bueno, si contabilizando los puntos pendientes a reparar, toda vez que nos llueva. Y una vez que es reparado, nosotros empecemos a bombear, a probar la tubería, y si no vuelve a aparecer otro evento, otra rotura, yo creo que en 20 días más o menos deberíamos estar dirigiéndonos a nuestro objetivo, que es llegar con agua a los reservorios de Loma Plata.
En 20 días dijiste, ¿verdad?
Por ahí. Depende de varios factores, como le dije.
Claro.
Tema de la precipitación en Lima, también de repente podemos tener una lluvia de 30 a 50 milímetros, eso posibilita directamente el acceso. Y bueno, básicamente eso, ¿verdad? Y que no vuelvan a aparecer las roturas sobre lo que hoy día tenemos identificado, ¿verdad? Como le dije, el acueducto es impredecible. Nosotros podemos probar hasta la progresiva 50, detectamos dos fugas, reparamos, y cuando volvamos a reparar puede que surja de vuelta alguna avería. Por eso le digo que ese tiempo de 20 días puede ser, no sé, 19, como también puede ser 40 días.
Claro, una vez operativizado en su totalidad, igual habría que estar atento continuamente, incluso bajo esa presión operativa siempre existe la posibilidad de ciertas averías, ¿eh?
Claro, nosotros, yo quiero que la gente entienda, nosotros no vamos a solucionar el problema del acueducto. Lastimosamente hay que volver a hacerlo, al menos tal vez por etapa, y esa primera etapa debería ser los primeros 100 kilómetros. Todo esto que estamos haciendo nosotros es una medida paliativa,
claro,
ante una necesidad real que hoy día están viendo ustedes o la comunidad de Chaco Central, de la falta de agua. Creo que los tajamares y algunos aljibes están sin agua actualmente, y según pronóstico no vemos ninguna mejora en cuanto a la precipitación a corto tiempo. Entonces nosotros, viendo de ese lado, nos tomamos el compromiso y bueno, estamos trabajando para que podamos hacer llegar agua por lo menos hasta Loma Plata.
Excelente. Bueno, por último, bajo esa presión que dijiste de 4 bar, ¿en cuánto día más o menos se llenaría un tanque como la que se tiene en Loma Plata?
Y al mismo tiempo, como se trabajaba anteriormente, ¿verdad? Nosotros, por eso nosotros instalamos una estación de bombeo intermedia, porque queremos mantener la cantidad de agua que normalmente llegaba, que está en el orden entre 150 a 200 metros cúbicos hora, poniendo promedio 170, 180 metros cúbicos hora.
Claro.
Nosotros vamos a mantener el caudal, pero queremos bajar la presión, y para bajar la presión tenemos que instalar una estación de bombeo intermedia.
Claro.
Yo, los dos reservorios que tenemos en Loma Plata, que son de 1.250 metros cúbicos hora, por dos son 1.5 millones de litros de agua, y creemos que eso lo podemos llenar en 15 a 18 horas.
Ya. Pregunto, una vez llenado ese tanque, que sería el primer tanque Loma Plata, ¿cuál sería el inconveniente de operativizar lo demás también, reservorio aquí que está en Filadelfia, Noyland, Mariscal y otros?
Lo que pasa es que para poder bombear a Filadelfia después, no tenemos respuesta, no podemos sostener el nivel de reservorio en Loma Plata, porque no es solamente rebombear de Loma Plata, ya sea a Filadelfia o a otro punto, porque también ahí tenemos consumo, o sea, lo que van reciben también de cisterna. Entonces llega un momento que no podemos sostener el nivel de reservorio, la tenemos que parar, porque esa cantidad de agua de 150 o 200 cúbicos hora es insuficiente. Yo creo que nosotros deberíamos estar trabajando en orden de hasta por encima de 400 metros cúbicos ahora para poder sostener todo el sistema ahora.
Claro.
Así como estamos ahora, considerando que aún no tenemos redistribuciones todavía en las tres ciudades más importantes de Chaco Central. Ahora, una vez que haya, que tengamos redistribución, es otra historia.
Fantástico. Dale, ingeniero, te agradezco mucho, querido, por el tiempo. Seguiremos hablando. Cualquier cosa que ustedes consideren oportuno socializar con la gente acerca de los trabajos que realizan allí, con el fin de volver a operativizar el acueducto en alguna medida. Y bueno, esperemos que tengan éxito en estas intervenciones, en estos trabajos, para de alguna manera hacer que el agua finalmente llegue de vuelta aquí por el Chaco Central. Éxito, señor, y gracias por el tiempo,
Dale, sin problema, cuando guste. Antes de terminar,
sí,
quisiera aclarar nada más y por qué también motivó esta idea. Nosotros, si podemos sostener bombeo de 170 cúbicos hora por un día, eso representa al envío de al menos 400 camiones cisternas de 10.000 litros cada una. Entonces, ¿cuánto cuesta al gobierno o a la Secretaría de Emergencia Nacional el envío de camiones cisternas? Nosotros tenemos éxito y podemos sostener con medio de 170 cúbicos hora, eso representaría al envío de 450 camiones de cisterna por día,
¿verdad? Ya, así que ya decíamos justamente al inicio hoy, ingeniero, eso le alivianaría muchísimo la carga al Estado, porque traer agua potable de Asunción al Chaco, sabemos el enorme costo que esto implica, ¿verdad?
Claro, así mismo.
Gracias, vuelta, ingeniero Carlos.
Vale, a la hora, cuando guste.
Hasta luego, señor.
Hasta luego.
El ingeniero Carlos Ramírez, ¿verdad? Carlos Ramírez, gerente técnico de la ESAP. A ver, esto.